La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a Sarah McLachlan. Estás en Sintonía Crónica Biografías, en Duna. Desde su debut de 1988, el séquito de seguidores del pop atmosférico de Sarah McLachlan ha ido creciendo sostenidamente. Primero fue Canadá, donde consiguió el estatus de estrella de rock, expandiéndose luego a Estados Unidos y Gran Bretaña. En sus 16 años de carrera, cada nuevo trabajo ha dejado en evidencia su crecimiento como compositora e intérprete musical. Nuestra biografía de hoy es un recorrido por la vida de Sarah McLachlan.
El 28 de enero de 1968 nace Sarah McLachlan en la ciudad de Halifax, Canadá. Durante su niñez estudió piano en el conservatorio, a lo que más tarde se sumaron clases de guitarra y canto. Sus primeras inspiraciones emanaban de los discos que sus padres adoptivos no se cansaban de tocar: Joan Baez, Simon & Garfunkel y Cat Stevens.
Yo tenía 4 años y quería ser Joan Baez. Entonces mi madre me regaló un ukelele. Después, en mi adolescencia, Peter Gabriel me tocó fuertemente. La respuesta emocional que obtienes luego de escuchar sus canciones, sobre todo por esa honestidad, eso realmente me inspiró a buscar mi propia voz y a escribir desde ese punto de vista.
A los 17 años, Sarah lideraba la banda New Wave llamada October Game, mientras estudiaba primer año de diseño. Las horas dedicadas a ensayar superaban considerablemente a las de estudio, algo que tenía preocupado a sus padres. Ellos, como buenos mentores, le explicaron a su hija las bondades de terminar sus estudios y trabajar. Sarah les haría caso, pero solo por poco tiempo.
I saw you there, and I'm walking towards the wall.
1988, Sara se mudó a Vancouver. Tenía 19 años y el sello Network, que le venía siguiendo los pasos desde su ciudad natal, le ofreció un contrato. Sus primeras 10 canciones dieron forma a su bien recibido disco debut, Touch. Su segundo trabajo, Solace, anunciaba con bombos y platillos su talento al resto del mundo, dando muestra de su intensa voz y su talento como compositora.
En el biotipo musical, relativamente enclaustrado de Vancouver, Sara tuvo mucho tiempo y espacio para ir por su proceso de madurez artística y personal. En septiembre del 92, y luego de 14 meses de giras promocionales, McLachlan viajó a Camboya y Tailandia para trabajar en el documental canadiense World Vision, que hablaba de la pobreza y la prostitución infantil. Inspirada por sus experiencias, se recluye por 6 meses en una casa de las afueras de Montreal para escribir el material que completaría Fumbling Towards Ecstasy, para muchos el clímax de su carrera.
Sara se había mantenido como una artista de culto en el rock adulto de su país vecino, pero Fumbling Towards Ecstasy no pasaría inadvertido para una gran masa de estadounidenses, llegando al número 50 del ranking. El esfuerzo le valdría su primer Grammy.
Listen as the wind blows from across the great divide. Voices trapped in yearning, embers trapped in time. The night is my companion, and solitude. Thank you.
La vida personal de Sarah McLachlan se vio fuertemente sacudida en 1997, año en que su madre adoptiva muere de cáncer. Incluso en los momentos de tristeza de McLachlan, su espíritu filantrópico nunca se adormeció. El 2000 formó el Sarah McLachlan Music Outreach Program, entidad que daba clases libres de educación musical a jóvenes cuyos programas de música de sus escuelas se hubiesen visto afectados por reducción de costos.
De niña, la música salvó mi vida. Tenía ese elemento que sabía podía hacer la diferencia. Muchos de esos chicos pueden tener eso, pero hoy no se está dando ese espacio. Se siente tan bien poder impactar en sus vidas y yo soy la primera que los aplaude de pie en sus recitales. No hay nada que se compare a esa sensación.
Palabras de Sarah McLachlan.
Doesn't mean much. It doesn't mean anything at all.
En 1997, Sarah McLachlan edita Surfacing, su álbum más vendido hasta la fecha y merecedor de otros dos Grammys. Pero la potencia musical y creativa que seguía en pie a finales de los 90 no se limitó a los galardones y discos de platino. Como muchas otras mujeres profesionales criadas en los 70, Sarah tenía su lado pro-mujer a flor de piel. Ejemplo de esto fue su proyecto pionero, Lilith Fair.
Bajo el auspicio de McLachlan, Lilith Fair ayudó a levantar a las entonces promesas femeninas como Natalie Merchant, Sheryl Crow, Jewel, Indigo Girls y Erykah Badu. Sarah quería borrar el cliché que el rock and roll era un club solo de chicos. La gira Lilith Fair tuvo una audiencia de más de 2 millones de personas, logrando recolectar más de 7 millones de dólares para caridad. En agosto de 1999, agotada con sus actividades dentro y fuera del escenario, Sarah baja la cortina de Lilith Fair y de sus grabaciones. Era momento de juntar energías.
Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. You keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no you.
6 años debieron pasar antes que Sara volviera a poner sus pies en un estudio. Fue un tiempo de definición y redefinición. Junto a su marido y baterista tuvo a su primera hija, la que bautizaron como India. En el terreno artístico, Sara se sentía fuera de lugar.
De un momento a otro estaba lleno de Britney Spears y de Justin Timberlake y otras irritantes bandas de chicas blancas. Pensé, no hay lugar para mí en la música en este momento. Quizá sea bueno tomar un tiempo libre y realmente desaparecí de la faz de la tierra. Estos últimos años he estado viviendo en una burbuja.
No era la primera vez que Sara se tomaba un periodo sabático, encerrándose nuevamente en su casa a las afueras de Montreal a procesar su nuevo material, dando rienda suelta a sus emociones y plasmándolas en su música. A fines del 2003 regresó luego de 6 años con Afterglow, un álbum que mantenía el sello McLachlan, tonadas suaves y agradables atmósferas que mezclan su impronta de compositora clásica con un toque de pop alternativo. Inmediatamente después de su lanzamiento quedó claro que Afterglow no defraudaría. Solo en su primera semana vendió más de 400.000 copias.
Cuando buscas Afterglow en el diccionario encuentras que está definido como la luz o brillo que se mantiene una vez que el sol se ha ido. Tú estás acostumbrado a esta hermosa luz, pero de repente en el momento que el sol desaparece tienes que ajustar todo. Es un periodo de transición, el cambio del rock, lo que está debajo, lo oscuro, la sombría incertidumbre de que todo luce diferente. Afterglow es un disco que representa todos los cambios que he vivido en el último tiempo.
Palabras de Sara McLachlan. Este retorno le devolvió las ganas de continuar con 4 discos en los últimos 15 años. El más reciente, Wonderland, editado en 2016. Long and painful fight. Truth be told, I've tried my best. Somewhere along the way, I got caught up in all the woes to other. And the cost was so much more than I could bear. Though I've tried.
Yeah.
vida y obra de Sarah McLachlan, esa ha sido nuestra biografía de hoy.
Para conocer más de Sarah McLachlan, te recomendamos el DVD VH1 Storytellers y el disco Fumbling Towards Ecstasy.
Mañana en Sintonía Crónica Biografías, los Rolling Stones, no te lo pierdas.